Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde donde sea que nos estén escuchando. Hola, es Sochi. Bienvenidos a un nuevo podcast. Soy mala.
Ahí donde corre la cortina y te dejo ahí. Ok,
dale. Soy mala para esto. Este podcast voy a hablar yo más que todo. En el anterior a Lord Andrés, su experiencia en el Seguro Social de Ciudad Bolívar, Venezuela, capital del estado Bolívar. Fue un poco triste. La mía también lo fue, en parte por lo que le pasó a él y por lo que nos pasó a mí y a la bebé, pues. Ok, todo comenzó en la mañana. Despertamos felices, los dos contentos, emocionados. Quiero llorar. Se me alborotan los sentimientos, lo siento, disculpen. Bueno, llegamos a la maternidad. Si escucharon el podcast anterior, se dieron cuenta que el choque que recibimos no fue la mejor bienvenida del mundo. Pero bueno, llegó mi hermana, mi tía, mi tío, y ya de una vez el doctor que me iba a hacer la cesárea llegó también y me dijo, vístanla porque ya, listo, de una vez. Eso fue a 7 en punto de la mañana. Muy bien, perfecto. Me cambian de ropa, me ponen mi ropa quirúrgica. A todas estas, no sé dónde está Andrés, no sé qué ha pasado con él, no sé en qué cuarto me van a colocar, no tengo ni idea de nada. Solo sé que en media hora tendré a mi bebé en mis brazos, entre comillas. Luego les explico por qué. Muy bien. Estoy nerviosa, más que todo emocionada y feliz y contenta. Me pasan a quirófano. Me doy cuenta que quirófano estaba en el piso 1 y ahí al lado de las puertas de quirófano estaba el cuarto donde nos iban a colocar. Estaba Andrés ahí.
¿Tú me viste? ¿Lo pasaste?
Te vi, por supuesto que te vi.
Yo te vi, no recuerdo, ¿no?
Sí, mi amor, sí.
No, es y... que los nervios y el estrés eran fuertes.
Sí, claro que sí, me viste. Me diste un beso, yo te llamé, me diste un beso. Y bueno, me pasaron para... Lo siento. Me pasaron para el quirófano. El anestesiólogo me hizo las preguntas que me tenía que hacer. Y bueno, todo comenzó chévere. Me colocaron... Le tenía miedo a la espiral. Yo tantas espirales que coloqué. Es la anestesia de la espalda. Pero no, afortunadamente me tocó un muy buen anestesiólogo. No sentí absolutamente nada. Fue un solo pinchazo, qué bueno. Y listo, me acomodaron, ta. Durante la cirugía, lamentablemente, se me bajó la tensión 2 veces. Y justo en la segunda vez que se me bajó la tensión, tuve la hipotensión, por supuesto. Me sacaron a Cosette. En ese instante, lamentablemente, Cosette no lloró al momento. Me puse muy nerviosa. Obvio, yo estaba completamente consciente porque en este tipo de operaciones no se duerme la paciente completa. Pero se llevaron a la gorda y enseguida, o sea, no tardaron, no llegó al minuto cuando ya la gorda estaba chillando. Eran alaridos, se escuchaba en todo el quirófano. Hasta los médicos, enfermeras, todos los que estaban ahí estaban muertos de la risa porque decían: ¿qué pulmones tiene esa niña? ¿Qué pulmones? Bueno. Luego de repente me llega una muchacha de pediatría y me dice: disculpa, tú tienes aquí positivo un examen, un cultivo de secreción vaginal en donde tienes una cándida. Y yo, ajá, sí, claro, yo estoy drogada porque me colocaron morfina para el dolor, ¿no? Y a todas estas yo vagamente me recuerdo, además yo estaba saliendo de la hipotensión, saliendo de la hipotensión, todavía la tenía tensión baja, pero no tanto. Y ella me dice todo esto y yo, ajá, sí. Y de repente me dice, bueno, sí, pero respóndeme rápido porque, sabes, tu bebé se puede infectar y se puede morir. Y yo, ¿y qué? O sea, ¿qué te pasa, maldita loca? Te salvas de que estoy amarrada y que no puedo caminar porque estoy anestesiada. Y yo le digo, ajá, sí, ok, sí, muy bien. ¿Recibiste tratamiento? Y yo, claro, por supuesto, durante todo mi embarazo. Durante todo mi embarazo. Pero sí, te salió positivo el cultivo. Yo durante todo mi embarazo tuve un flujo vaginal que nunca se me quitó, que es la cándida. A todos nos da la cándida. O sea, el 70% de las mujeres en el mundo tenemos cándida. O sea, eso es normal. El agua, el estrés, qué sé yo, el embarazo también lo produce. Bueno, en fin. Me terminan de operar, me cierran, me llevan al cuarto. Y ahí comenzó mi tragedia. Me dicen que la bebé tiene que estar en retén general. Yo no quería que estuviese en retén general. Yo quería que estuviese conmigo de una vez. Me dicen que tiene que estar en retén general porque la bebé no lloró al instante. Por obvias razones. Yo tenía una hipotensión. Justo en la hipotensión me bajó. O sea, me sacaron a la bebé y ella nació un poco deprimida. O sea, es lógico. Pero enseguida lloró. Pero no, eso no fue razón para ellos. Suficiente como para dejármela, sino que la internaron en el retén general para hacerle exámenes y qué sé yo, y con miles de otras cosas. Le hicieron una hematología completa, salió normal, dentro de los límites normales, pero para ellos no fue normal la hematología, cosa que me impresionó. Y comenzaron a inventarle diagnósticos que mi hija no tenía.
Y ahí había, hola, estoy aquí, estaba la neonatóloga, la pediatra, ¿y qué más faltaba? Eran tres médicos, ¿no?
Y una residente de ahí.
De las cuales dos la veían bien y una era la que estaba porfiada.
Entonces, la neonatóloga le echan el cuento y dice, bueno, vamos a colocar entonces un medicamento que es para el hongo. Y ya, pues. Resulta, pasa y acontece que la residente, que ni siquiera es residente de posgrado, es una residente asistencial porque en el Seguro Social de aquí no se hace posgrado, sino que ella estaba trabajando y bueno, ella decidió por sus propias cuentas colocarle otros dos medicamentos llamados meropenem y vancomicina a mi hija. No había razón de ser, sino por los diagnósticos que ellos mismos se inventaron. Mi hija no tenía depresión respiratoria, mi hija no tenía infección de ningún tipo, no estaba nada séptica, nada. Mi hija estaba completamente sana, 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 sana. Pero ante el temor de que yo era médico y de que mi papá es médico, de esos médicos duros que tienen 30 años de experiencia, médico intensivista, y mi tío, que es infectólogo también, a todas estas ellos actuaron por temor y creyeron que estaban haciéndolo bien cuando no lo estaban haciendo bien. Realmente se equivocaron en todos los diagnósticos y por supuesto en el tratamiento. Y eso pudo haber matado a mi hija. O sea, realmente eso sé que suena fatalista extremista. Y extremista, pero sí, es así. Si yo no hubiese actuado de inmediato, creo que mi hija estuviese todavía ahí. Solo porque ellos creían que mi hija estaba potencialmente séptica. Una locura total. Menos mal trabajé casi 8 meses en un retén general y aprendí lo básico al menos. Gracias a la doctora Ana Vázquez. Lo poquito que sé de neonatología es gracias a ella. Y bueno, para hacer el cuento largo corto, yo me molesto, me irrito. Pasaron otras cosas ese mismo día. Yo recién operada, me tuve que caminar porque claro, tengo que caminar obviamente para no llenarme de gases. No pude hablar en todo el día, sino todo lo tenía que escribir por esto mismo, para no llenarme de gases y que yo no empeorara. Al otro día me dieron de alta. Ese día que yo estaba ingresada, mi esposo buscando enfermeras para que me colocaran el tratamiento, buscando médicos para que a mí me revisaran, jamás me revisaron, nunca. Me dijeron si yo estaba bien, si tenía la atención bien, si tenía yo algún sangrado. Nada, nunca, absolutamente nada. O sea, nadie me revisó, sino fue mi doctor al otro día que me revisó y que me dio el alta. A todas estas, mi hija todavía estaba ingresada y tenían intenciones de dejarla ingresada. hasta que yo me molesto y me piden hacerle otro examen, que es la misma hematología, para ver cómo estaba. Le hicieron la hematología, estuvo muchísimo mejor la hematología.
Ya estaba bien el día anterior.
Sí, por supuesto.
Y ese estaba normal.
Estaba aún mejor ese resultado. Y sí, literalmente el papel del resultado se lo tiré en la cara a la neonatóloga y le dije, me vas a dar a mi hija ya, me la llevo ya. Si no, me la llevo con otra opinión médica. O sea, no me importa lo que me digas, me la voy a llevar ya en este momento. Ella, asustada, bueno, sí, está bien, chévere, llévatela. Pero tu hija mamanta, y yo, sí, sí está mamantando. ¿Le has dado teta? Sí, por supuesto, le he dado teta. Bueno, pero vamos a ver, la nené en este momento no quería pegarse porque yo no me sentía bien, yo estaba estresada, estaba mal, adolorida, yo no había comido, yo no me había bañado, mi esposo tampoco, el estrés, o sea, fue una acumulación de cosas terribles que pasamos que, por supuesto, y a pesar de todo, ella me medio ordeñó ahí mismo y me sacó 3 cc de leche materna. O sea, yo estaba ya produciendo una gran cantidad. Hay mujeres que ni siquiera el primer día de nacimiento de su hijo producen nada. Yo ya estaba produciendo leche. Y ella me dice, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Anda al Hospital Ruiz Páez, otro sitio, y anda al cuarto piso, banco de leche, para que entonces ver si tu bebé puede succionar. Mi bebé tenía el reflejo de succión porque ellos lo habían montado. Y chupó algo y algo comió, pero nada, ella no estaba conforme. Nos tuvimos que ir para el retén, nos tuvimos que ir para el banco de leche, mi esposo y yo, con la bebé en los brazos. Y lo más loco del asunto fue que cuando estábamos saliendo del Seguro Social, no me pidieron una cédula, no me pidieron nada, no me pidieron identificación, que yo estaba saliendo con una niña en los brazos, sin ningún tipo de identificación, o sea, una locura, ni siquiera estaban pendientes de eso.
Y la niña tenía la vía todavía.
Y mi niña tenía todavía la vía, el catéter en el brazo, ¿no? O sea, una locura total. Tuve que ir al hospital Ruiz y Páez. Me tuve que ir por el ascensor, llegar hasta allá arriba del banco de leche, cuarto piso. Y sí, mi bebé, por supuesto, agarró la teta. O sea, luego entonces yo la llamé por teléfono. O sea, me voy a llevar a mi hija. Chao. Y yo recogí las poquitas cosas que ya yo tenía en el seguro y nos trajimos a nuestra hija acá a la casa. Wow. Se los cuento así bastante rápido, pero un poco sin emociones.
Fueron,
¿no?
36 horas.
Fueron casi 36 horas de lucha, de incomodidades, de molestias, de tristezas, de todo. Yo 2-3 días después todavía yo seguía sensible ante esto. Yo no podía ver fotos aún. No puedo ver fotos que tomó Andrés de Cosette dentro de la incubadora. Eso me trae muy malos recuerdos. Para todo el que es padre, para toda la que es madre, me va a entender perfectamente que nadie va a querer ver a su bebé dentro de una incubadora en un ratén general. Eso es lo más doloroso que alguien puede pasar. De verdad que no se lo deseo a nadie, a nadie, a nadie. Es horrible. Pero bueno, a todas estas, mi bebé, por supuesto, estaba bien, estaba perfecta, en perfectas condiciones. Mi Cosette nunca estuvo mal, nunca. Respiró bien, succionó bien, activa, hermosa, regordeta, linda, perfecta, sencillamente perfecta. Para terminar, porque está un poco largo el cuento y seguramente están todos fastidiados porque aquí es todo tragedia y drama. Mujeres, hombres, futuros padres, futuras madres, lo dijimos en el podcast anterior, reclamen todos sus derechos. Esos derechos son de ustedes. Háganlos saber. Háganselos saber a quien tengan que, a que se le olvidó hacerlo. Y los derechos de sus hijos, por supuesto, porque nada de esto debió de haber ocurrido. Y yo me las vi bien. Yo sé que yo no la pasé mal. he conocido casos de amigas mías en las que ha sido peor, 10.000 veces peor el trato. Pero yo, que soy médico, me trataron así. Trataron mal a mi hija, porque la querían enfermar cuando nunca estuvo enferma. Yo no me quiero imaginar a las mujeres que no tengan ningún contacto con personal médico, que no conozcan a nadie. Dios mío, qué horrible. Mi sentimiento está con todas ustedes y con todos ustedes, de verdad. Hagan valer sus derechos. Vamos a hacer que el parto humanizado sea realmente humanizado, sea humano. Bueno, me despido. Les doy las gracias a todos por escucharnos y por darnos sus buenos consejos, amigos y familiares. De verdad, yo no hubiese podido hacer esto sola, no hubiésemos podido hacer esto solos los dos. Andrés, mi amor, te amo. Eres el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida. Creo que no hubiese podido hacer esto sin ti. Y lo estamos logrando. Mi hija hoy ya tiene 14 días de vida y lo que le queda. Hasta luego.